Este miércoles, Ecuador alegó ante la Corte Internacional de Justicia que este organismo no debería tomar medidas en su contra porque ya ha cumplido las demandas de México. ¿Qué garantías existen de que una incursión a una misión diplomática no vuelva a ocurrir?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Está con nosotros Alejandro Suárez, él es director de la Academia Diplomática. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, Gisela, un placer estar con ustedes.
Gracias. Alejandro, Ecuador defendió su asalto a la embajada mexicana en Quito del mes pasado ante la Corte Penal Internacional de La Haya. La defensa dijo que la invasión a la sede diplomática fue un incidente aislado que ocurrió en circunstancias muy excepcionales y que se actuó para detener a un delincuente común en referencia a pues el ex vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, que estaba justamente en esa embajada en nuestro país. Ecuador ha hablado de circunstancias excepcionales, como dije, que permitieron la incursión. Sin embargo, para que se respete un principio de inviolabilidad, ¿puede haber excepcionalidades, como lo planteó el Ecuador?
Gisela, para comenzar, usted empleó un término un poco duro. Usted habló de asalto a la Embajada de México. No fue un asalto.
Okay, ¿cómo le podemos denominar?
Una incursión, una intervención en la embajada, evidentemente violando un derecho, un convenio internacional, eso es irrefutable. Pero yo quisiera precisar lo siguiente. El Ecuador tiene muchas razones en las cuales, con las cuales explicar, y subrayo el término, explicar la intervención en la Embajada de México. Frente a las razones exhibidas por México o al planteamiento realizado por México de que pues el Ecuador violó una convención internacional al incurrir en una embajada sin la autorización de su titular. Eso es indiscutible. Ahora bien, ¿qué es lo que ha ocurrido con la contrademanda ecuatoriana? La contrademanda ecuatoriana ha puesto muy en claro justamente las razones que explican su intervención en la Embajada de México. Mientras México atribuye al Ecuador la violación de un convenio internacional, el Ecuador está planteando, y demostrada y documentadamente, está planteando que México ha violado al menos 5 instrumentos internacionales. Yo creo que a México le va a resultar bastante difícil, si no imposible, rebatir las razones del Ecuador. Razones, insisto, que explican la intervención en la Embajada de México. El representante mexicano, el señor Celorio, ha hablado de que habría el temor, eventualmente, de que el Ecuador continúe violando el derecho internacional. Esa es una estrategia un poco mañosa, diría yo. Evidentemente el Ecuador no va a violar ninguna norma internacional.
Pero
el Ecuador tuvo efectivamente que realizar un acto excepcional. Eso es verdad. Un acto no deseado, pongámoslo de esa manera, pero ciertamente
excepcional. Entonces, si se trata entonces de un acto excepcional, ¿por qué, por ejemplo, en Inglaterra no se invadió nuestra embajada para detener a Julian Assange, por ejemplo, que lo requería incluso Estados Unidos? ¿No podría hablarse de ahí que también podría haber sido un caso excepcional?
El Reino Unido no lo hizo. Decidió no hacerlo. Él habrá tenido sus razones. Pero atengámonos a las razones del Ecuador, a las razones del Ecuador y a otros elementos que están alrededor del tema. Comencemos por el hecho de que el señor Glass efectivamente es un perseguido común, es un condenado por delitos comunes, dentro de un proceso o al cabo de un proceso, dos procesos al menos, que culminaron con sentencias ejecutoriadas. Otorgar asilo a una persona en esas condiciones, otorgar asilo a un delincuente, es contrario al derecho internacional, contrario al derecho internacional. Pero veamos otros elementos, otros antecedentes. México, a través de su propio presidente, violó el derecho internacional al hacer declaraciones, al formular declaraciones que eran evidentemente una intromisión intolerable en asuntos internos del Ecuador.
Uh-huh. Lo que dijo Alejandro Celorio, que dijo que hay límites, dijo, en el derecho internacional que no se deben traspasar y que lamentablemente Ecuador los traspasó. Eso fue lo que dijo el representante de México. Entonces, México también traspasó los límites del derecho internacional al otorgar asilo político a Glass, ¿no es cierto?
Exactamente. Uh-huh. Cuando yo escuché al señor Celorio hablar de que el Ecuador había traspasado una línea roja y que había sentado un precedente muy grave en las relaciones internacionales, yo consideré que eso exactamente podía decir el Ecuador con respecto a México. México cruzó líneas rojas. México violó al menos 5 convenios internacionales. Estamos hablando de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de la Convención de Caracas sobre Asilo, de Viena sobre Derecho de los Tratados, de las Convenciones de Lucha contra la Corrupción de Naciones Unidas, la Convención de Mérida, casualmente adoptada en México, Mérida, uh-huh, México, y la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción. Entonces, las líneas rojas que cruzó México fueron, yo diría, más graves que la que se puede atribuir al Ecuador.
¿Y cuál sería la actitud de la Corte Internacional? Me refiero, ¿qué es lo que tiene un rol importante para tomar una decisión dentro de la Corte Internacional? ¿La posición política de Glass o del gobierno mexicano? ¿Las sentencias que tenía Glass? ¿Qué es lo que debe tomar en cuenta ahora, o cree usted que debería tomar en cuenta, la Corte Internacional? Y si Ecuador ha presentado algún documento legal que justifique justamente esa incursión, porque dentro de la embajada había un delincuente común, que era el señor Glass.
En la Corte Internacional de Justicia se han presentado 2 demandas. La primera, de México, por la violación de la inmunidad, de la inviolabilidad de su sede diplomática. Y la segunda demanda del Ecuador por violaciones de México al derecho internacional, a varias convenciones internacionales. La Corte Internacional de Justicia procederá a considerar las 2 demandas. No sé si eventualmente, no conozco a fondo los procedimientos de la Corte Internacional de Justicia, pero podría ser que eventualmente los 2 temas, las 2 demandas, puedan ser resumidas en un solo proceso. Digo, podría ser. Pero evidentemente, la Corte Internacional de Justicia tiene que evaluar frente al pedido de México, tiene que evaluar las razones del Ecuador. El Ecuador no está buscando justificar una intervención en una embajada extranjera que efectivamente viola un convenio internacional. No está intentando justificar. Pero las razones que el Ecuador ha dado para eso son razones que necesariamente la Corte Internacional de Justicia va a considerar y va a ponderar.
Pero lo que yo quiero entender acá es que si debería haber una responsabilidad legal cuando se transgreden normas del derecho internacional, porque no creo que sea que, México cometió error, Ecuador cometió error, a ver si es quedamos a la par y quedamos a planchas igual, entonces ahí queda todo. ¿Debe haber sanción en los casos de donde se ha transgredido el derecho internacional?
Eso le corresponderá establecer a la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia puede resolver el caso, puede dictar una sentencia, por ejemplo, condenando a un país a que ofrezca disculpas al país ofendido. Puede también eventualmente disponer compensaciones, inclusive compensaciones económicas por eventuales daños que se haya causado. Eso lo puede hacer la Corte. Esas son las penas que conllevaría una sentencia de la Corte en la conclusión de un caso.
Más o menos como lo que pasó en Colombia, cuando invadió a Angostura, incluso bombardearon en nuestro territorio, murió gente. Ahí Colombia pidió unas disculpas públicas al Ecuador. El presidente de Colombia.
Colombia pidió disculpas, ofreció disculpas públicas, el propio presidente Uribe lo hizo. Y el caso de Colombia fue mucho más grave.
Claro que sí, murió
gente.
En el
caso de Colombia hubo una incursión de fuerzas armadas regulares colombianas en una acción militar que causó muertos. Sin embargo, pues, luego de las disculpas ofrecidas por el presidente Uribe, claro que rompimos relaciones y las relaciones se mantuvieron rotas durante aproximadamente 2 años. Pero al cabo de ese tiempo, y cuando el transcurso del tiempo contribuyó a apaciguar los ánimos, y además cuando cambió el escenario luego del cambio de gobierno en Colombia, recordemos que el presidente Uribe fue reemplazado por el presidente Santos, que casualmente fue su propio ministro de defensa y además quien ordenó la intervención en Angostura. Luego, cuando inició su gestión el presidente Santos, ya el ambiente era diferente y allí los dos países restablecieron relaciones.
Esperemos que no se tome mucho en que Ecuador y México restablezcan las relaciones, ¿no? Que sea pronto, porque es lo que nos conviene, creo que, a ambas naciones, ¿no? Pero ahora me gustaría, Alejandro, a usted consultarle algo como director de la Academia Diplomática sobre otro tema, sobre las asociaciones de empleados de servicio exterior del Ecuador rechazaron este lunes una propuesta de reforma legal que se tramita en la Asamblea Nacional y que implica reducir a 30 años de edad la edad mínima para ocupar el cargo de embajador. Es la reforma a la Ley Orgánica de Servicio Exterior que sugiere reducir de 35 a 30 años la edad para los nombramientos políticos en el rango de embajador que suelen hacer los gobernantes del país bajo la figura de la llamada cuota política. ¿Cómo lo ve usted? ¿Usted cree que, como dicen algunos expertos en diplomacia, que se estaría pues desprestigiando la carrera diplomática?
Yo me remito, Gisela, al contenido de la carta a la que usted ha hecho referencia. Me remito al contenido de esa carta y lo suscribo. Y quisiera plantear también el tema desde la perspectiva de la Academia Diplomática, que como usted sabe, es la institución que forma a los diplomáticos de carrera. Para ingresar al servicio exterior se han establecido condiciones, requisitos, como son el poseer un título universitario, poseer un idioma extranjero y luego pasar una batería de pruebas psicológicas y de conocimientos que habilitan a los concursantes para que puedan ingresar a la Academia Diplomática y recibir un entrenamiento de 2 años. Ese es el proceso. Luego, al completar el proceso de formación en la carrera, los aspirantes, más bien los terceros secretarios ya formados en la Academia, pasan a pertenecer al servicio exterior en el primer escalón de la carrera. Y la carrera, desde ese primer escalón hasta el escalón final, que es el de embajador, esa carrera, ese proceso, toma entre 25 y 30 años. Con eso, lo que estoy planteando es cómo la carrera diplomática exige una progresiva preparación de los funcionarios, no solamente en el ámbito teórico, académico, sino también en el ámbito práctico. La carrera diplomática se desarrolla, se perfecciona con la experiencia, con el oficio.
¿Considera entonces que esta reforma se da netamente para que los cargos diplomáticos sean ocupados como cuota política sin ninguna restricción y que podría estar mermando justamente la capacidad que podamos tener en el manejo de las relaciones exteriores?
Yo quisiera recordar el contenido de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, que cuando habla de las designaciones de cuota política, sobre la cual hay un porcentaje específico, que es el 20%, cuando la Ley Orgánica del Servicio Exterior se refiere a eso, precisa que las designaciones en cuota política tienen que hacerse para funcionar, para personas con preparación, con experiencia, con imagen y que hayan prestado servicios relevantes al país. Pues en la medida en que se cumplan esas condiciones, pues la designación en cuota política está a disposición, como debe ser, del Ejecutivo.
Pero sí, siempre es importante que se tenga una trayectoria que nos ayude a presentar al país en el exterior y a trabajar justamente con en cooperación con los otros países, me imagino, ¿no? Porque no, por más cargos que tengas, también no debe ser fácil enfrentarte a otras naciones para tratar temas binacionales, temas de relaciones exteriores. Creo que lo que usted dice y lo que dice el reglamento es importante, ¿no? Esa experiencia que también se logra con los años, no solo es la carrera, sino esa experiencia que se logra con los años dentro del servicio diplomático. Yo le agradezco muchísimo, Alejandro, por habernos acompañado.
Muchas gracias, Gisela.
Que tenga una excelente tarde. Estuvo con nosotros Alejandro Suárez, él es director de la Academia Diplomática.